Actualmente yo soy el director de la revista Papel, que es la cartelera cultural independiente de Medellín. Entonces vivo entre Medellín y Bogotá todo el tiempo, porque en Bogotá trabajo asesorando a Lidartes y escribiendo para medios nacionales como El Espectador, Revista Arcadia. Entonces soy el director de Papel, que además de tener una revista o de ser la cartelera cultural independiente de Medellín, está pensado como toda una plataforma cultural que le va a ofrecer a la ciudad una nueva oferta. Cuando uno habla de Medellín y dice Medellín fue la ciudad de las bienales de arte de Coltejer, de esa época importantísima del arte colombiano y también internacional, ¿cierto? Que fue una posibilidad de conocer mucho más sobre el arte internacional en Medellín. Uno se preguntaría hoy, digamos, ¿qué pasó con eso? Y si bien yo reconozco que flagelos como el narcotráfico y la violencia que tuvimos a finales desde los 80 hasta los 90, a Medellín le hace falta un sector fortalecido de las artes visuales, que de alguna manera uno podría decir que esto tiene que ver con unas malas decisiones estatales o un olvido de las otras artes porque Medellín se ha concentrado en el libro. Te das cuenta que lo que hay es una desarticulación por un lado y unos conflictos de intereses por otro que impiden que haya un sector desarrollado, ¿cierto? O mayor articulación. Esto te lo digo porque pues yo primero comencé en televisión en el canal Cosmovisión hace 12 años, era muy chiquito. De ahí me fui al periódico El Mundo, donde fui editor de cultura por 5 años. Y creo que cuando salí del periódico y empecé a ser independiente y asesor de proyectos, conocí todas las caras de la ciudad en esos años. Ahora que vengo a Bogotá y veo la cara de un sector fortalecido, ¿cierto? Tan fortalecido que puede existir un medio dedicado solo a la crítica como este, entonces te das cuenta que en Medellín nos falta mucho. Pero vos preguntas, ¿en qué momento? Yo creo que tenemos que hacer un poco de historia y devolvernos hacia el momento del narcotráfico, ¿cierto? Porque lo que pasa después de las bienales es que llega el narcotráfico y que hay una manera distinta de operar en la ciudad, luego hay un toque de queda no oficial, ¿cierto? Y por el otro lado hay unos negocios con las mafias, una venta de arte para limpiar dineros del narcotráfico. Entonces van pasando esas dos cosas y luego de la muerte de Pablo Escobar, digamos que la gente cree que se restablece la sociedad de Medellín, que no es verdad porque sigue funcionando, siguen funcionando y nacen nuevas entidades oscuras que después también se van a relacionar con el arte, claro que sí, y que van a ser y van a aprender de generaciones anteriores a comprar arte para limpiar. Pero bueno, lo que viene de ahí es un florecimiento, por ejemplo, del Museo de Arte Moderno. Juliana Restrepo saca el Museo de Arte Moderno de Carlos R. Restrepo, que era muy pequeño, o sea, eran dos pequeños pisos, muy modesto, como había sido pensado en los 70s, y se lo lleva a las ruinas de Talleres Robledo, un edificio industrial al sur de la ciudad en la que va a ser la nueva zona de desarrollo. Y hace un trabajo increíble que dice, tenemos un gran museo que es el Museo de Antioquia, pero tenemos un museo fortalecido que es el Museo de Arte Moderno, ¿cierto? Hasta ahí va. Pues hasta ahí iba el poderío. Pienso yo que Juliana lo que proponía, y esto digo, es muy raro, pero nunca lo he hablado con ella, pero yo lo que creo que proponía es llevarle a la ciudad otro museo como centro que se concentrara en otras prácticas y en otras maneras, no tan enfocadas como lo hizo el Museo de Antioquia en algún momento, como tanto a Botero. Yo me acuerdo que cuando éramos muy chiquitos era Botero, 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 Botero y el museo era el Museo Botero, por eso uno le dice el Museo Botero. Entonces el MAM llega como nueva opción y la ciudad comienza a tener una oferta muy interesante hacia los dos lados. A Juliana le interesan muchísimo los proyectos como sociales, como la interacción de las comunidades con las artes, y enfoca mucho a eso el Museo de Arte Moderno y lo vuelve un museo muy joven, bueno, que ya lo era, pero ahí se vuelve más joven, y entonces la ciudad aparentemente va bien, ¿cierto? Alrededor de eso aparecen iniciativas como Vía Arte, que lleva el arte a la vía. Alrededor de eso están las galerías, está Alberto Sierra con una oferta importantísima en la galería de la oficina y alrededor de la galería de la oficina otras que van surgiendo, entonces surge Locus. Alberto con una programación con un gran nivel, o sea, la gente puede decir lo que quiera de Alberto Sierra, pero no me hables del nivel de su trabajo, o sea, era un hombre con una capacidad de ver los talentos increíble, tanto que su galería parecía un museo. Alberto logra que AFIT tome una iniciativa importante sobre las artes visuales que ya había mantenido con Suramericana. O sea, Suramericana siempre ha estado ahí, cierto, en unas épocas mejor, en otras no tanto, pero entonces eso está pasando en la ciudad y uno siente que vamos bien. Pero los esfuerzos públicos hasta ese momento estaban concentrados en el libro, en las bibliotecas, y ahí se debió dar una mirada más fuerte a lo que estaba haciendo Alberto y a los museos. Y pues llegó María del Rosario Escobar y lo hizo. Hay que reconocerle a María que ella se enfocó en los museos y en de alguna manera como toda la propuesta que tenían institucionales esos museos. María lleva el Salón Nacional de Artistas a Medellín y toma la decisión de hacer esa inversión tan grande, y eso le da a la ciudad un momento muy bello en el que muchos esperamos, bueno, ahora sí vamos a desarrollar de alguna manera ni siquiera un mercado del arte, sino un ecosistema. O sea, las bienales mismas eran una quijotada, no importaba la venta, ¿cierto? Entonces creo que nosotros no estamos tan preocupados por el mercado como puede pasar en Bogotá, que está alrededor de la feria. Y con la idea de María, que se acaba su Secretaría de Cultura, María del Rosario Escobar, empieza la ciudad a padecer que no se haya repensado la construcción misma de la ciudad, y que no se haya planteado un norte en las artes visuales. Entonces pasan tres ediciones de Armet que no funcionan. En una final, Clara Mónica Zapata se pone al frente y esperamos que eso lo salve. No funciona. Timebag empieza a hacerlo muy bien, que es un colectivo que empieza a llevar a los jóvenes y la música y el arte como una cosa un poco más underground. Una amiga dice underground chic, y sí, empieza a vincular ese lado, pero también en el camino como que se le ahoga la balsa en la que va remando, y lo mismo Armet. Y hoy la ciudad, si tú la ves, está trabajando hacia todos los lados, pero no va, creo yo, con todo el respeto que merecen quienes trabajan por el arte, que eso puede ser sano, ¿cierto? Pero también puede ser muy preocupante, porque hay gente que empieza a emprender 925 Art de Luis Duque y trata de hacer una galería importante contracorriente en pleno Parque del Periodista de Medellín, pero no hay cómo apoyar ese espacio, y el hombre obviamente no puede desde su bolsillo autosostener tanto, y pues al final se va. Entonces creo que más que una crisis hay una desarticulación terrible. Hay una guerra de egos y de intereses. O sea, todo el mundo hablaba mal de Alberto Sierra, pero todo el mundo quería reemplazar a Alberto Sierra, y se fragmentó su reemplazo sin que nadie tome una vocería, porque uno veía que Alberto veía cómo motivaba que el salón volviera a Medellín y cómo esta colección crecía. Estaba siempre trabajando en pro de un sector, ¿cierto? Y sí, se beneficiaba a él, claro, pero beneficiaba a la ciudad, a los artistas. Alberto no hacía las obras, las compraba. Ahora no se pudo reemplazar y digamos que hay un tambaleo. Es como cuando se está jugando este jueguito de los palitos y uno quita uno y hay un tambaleo, y uno dice, bueno, o se va a caer y se va a desbaratar todo, o se va a sostener. Y en vez de una crisis, yo creo que hoy lo que tenemos es una gran pregunta. Esa situación no solamente afecta al sector de las artes visuales, entendido pues como desde la academia, el galerista, el artista, el curador, el crítico, que hay pocos, todo el mercado. Pero más que a ellos afecta a la ciudad, porque te das cuenta que Medellín en estos 4 años ha tenido los peores números en violencia. O sea, van creo que 284 muertos en lo que está corrido del año en una ciudad que en el periodo anterior estaba muy bien en esas cifras. Entonces Medellín va muy mal en convivencia, y se da cuenta uno que perdimos la creatividad para conquistar a los jóvenes del delito, que perdimos la capacidad de motivar al ciudadano de a pie que no delinca, por ejemplo. Y al mismo tiempo nos alejamos de las artes visuales y nos alejamos de otras artes. Entonces solo nos concentramos en el libro, ¿cierto? Y lo que va a decir a mucha gente le parece un poco absurdo, pero pues yo lo creo. Cuando vos sos un muchacho de una comuna, yo soy un muchacho de una comuna de Medellín, de allá vengo, y tenés dos opciones, tenés más posibilidades de caer en el delito. Pero cuando tenés 20 opciones, o cuando tenés, bueno, 4 opciones, te das cuenta que 3 son buenas y 1 es mala. Entonces decís, bueno, no, tiene que ser por una de estas 3. Y creo que eso podríamos haber hecho con las artes visuales en Medellín. Lo que seguía era Lo dijo Jorge Melguizo, que es uno de los grandes asesores de los gobiernos latinoamericanos en cultura y nuestro exsecretario de cultura, que había que hacer la misma inversión que hicimos en infraestructura, en esas bibliotecas carísimas, en investigación, circulación y formación, y los públicos mismos. Entonces creo que todos estamos perdiendo y que los públicos son los que más están perdiendo. Tenemos una mamá enorme en Antioquia, que es la Universidad de Antioquia, y que, Dios mío, si no fuese por la Universidad de Antioquia, por la Universidad Nacional y el nivel que le dan a sus proyectos, podríamos decir que sí, que esta situación está llevando a que se afecte la universidad. Pero todo lo contrario, lo que hay para ver en Medellín son las muestras de grado, los espacios autogestionados, los muchachos que se ganan becas, los chicos que están creando en esos territorios. Esa gente es la que realmente mantiene una esperanza, lo que hace Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia, por Dios, es increíble, que Bellas Artes le pone ganas. Creo que todo lo contrario, que nuestras facultades sacan la cara y están en unos procesos a veces increíbles, como lo que pasa en el ITM, donde hay unas clases de crítica y uno ve los textos y la gente está muy preparada o va a ver las propuestas que hacen y las exposiciones que hacen y se sorprende, más que en las galerías y en los museos. El Museo de Arte Moderno pudo haber tomado una decisión interesante de abrirse al mundo, pero una cosa es abrirse al mundo y otra cosa es olvidarse que es un museo de Medellín. Culturalmente, nosotros, y hace parte de nuestra cultura, somos muy regionalistas. Nos interesa mirarnos mucho, somos muy vanidosos. Entonces, alejar un museo que además crearon artistas de Medellín en pro del arte de Medellín y darle el vuelco hacia el mundo es complicado. En esa idea, creo que el museo se equivoca mucho y qué triste que se haya perdido la idea de Juliana Restrepo de hacerlo un museo para la ciudad, así esté en el sur, y no hacerlo un museo del sur y del poblado. Eso está como equivocado, como una idea un poco aspiracional de museo que me puede particular. En esa idea, pues yo también he escuchado lo del curador y pienso lo mismo. Yo sí no tengo miedo para decirlo. Creo que el curador no se ha conectado con la ciudad, que no ha curado nada. O sea, uno dice como que el 80% de su trabajo es comisionado y el 20% es curado. Me disculpe el curador, pero me siento un poco ofendido con los recursos de mi ciudad, porque creo que si fue contratado era para que trabajara con mi ciudad, no para que mirara desde arriba a mi ciudad, como a veces lo siento. Me dijo alguna vez que en Medellín no habían artistas, una cosa que no puede permitir algo más de mí hacia él. O sea, no puedo creer que desconozca tanto. Si yo como periodista he estado en todos sus talleres, he visto cosas increíbles que nunca hemos mostrado, me he dado cuenta cómo entidades como EAFIT tienen que hacer una exposición de Flor María Bor, que es una gran artista, importantísima para ver, o a María Teresa Cano con Galería Locus, o Freddy Alzate en todo el país menos en Medellín, porque realmente el museo se está desconectando de la ciudad. El museo está siendo un museo bogotano y yo estoy en Bogotá, trabajo en Bogotá, soy de Medellín y no creo en esas barreras, ¿cierto? Pero es increíble, increíble que más del 60% de las exposiciones que el museo ha puesto en los últimos 3 años tienen una conexión muy importante con Bogotá, o por la galería que mueve a ese artista, o porque el artista es de Bogotá, o porque el curador. O sea, Bogotá es una ciudad demasiado potente, ¿cierto?, que no requiere de la institucionalidad de Medellín para mostrar. Entonces, con todo el respeto, creo que es un ejercicio de gestión un poco errado. Además, sin decir que hay que... No, pues no pongan a nadie de Bogotá acá, no, eso no es la idea. Pero sí creo que como la directora no se conecta con la ciudad y el curador no se conecta con la ciudad, el museo se está viendo afectado. Creo que, pues sin tener ninguna diferencia con Emiliano, me sorprende como que en otros sectores sociales o en otros eventos sociales, él sí se haya logrado... insertar muy bien como en la escena de la fiesta y de la noche y de la alta sociedad, pero yo quisiera ver ¿Cómo se unta de Medellín? ¿Cómo se unta de ciudadano de a pie? Porque es que no solamente los del poblado son los de Medellín, los que vivimos en las comunas también somos de Medellín. Y creo que eso es lo que pasa, que no se conecta con el territorio. Bueno, además de que viaja todo el tiempo. O sea, uno ahí tiene que preguntar, venga, el curador viaja. Ah, ok, porque todo el tiempo está afuera, curando otras cosas, trabajando con otras comunidades. Yo creo que está aprovechando esto para su hoja de vida, pero no para la ciudad. En Medellín hay un mercado del arte muy particular, ¿cierto? Porque sí hay mercados, sí venden, pero uno no sabe qué es lo que quieren. Entonces uno diría que se compran caballos, boteros, puede ser caballeros y graus. Eso es como lo que yo pensaría que se vende en Medellín. Y en eso, pues la Galería Duque Arango está súper conectada. Falta coleccionismo porque falta trabajar en la formación de públicos para el mercado del arte, ¿cierto? Que eso pues es muy estatal, pero es verdad. No hay gente comprando arte joven porque a mi generación, por ejemplo, y a la generación anterior a la mía y posterior, no nos formaron en un mercado del arte. Entonces creo que falta un trabajo importante ahí y eso hace que haya una cosa muy rara. La gente en Medellín compra a señores pintores que reproducen paisajes europeos del siglo XVIII por 100, 200 mil pesos y se los dan a crédito, ¿cierto? Entonces yo que vengo de un barrio lo cuento así porque así es. Pasa un carrito con un señor, pinturas, no sé qué, a crédito. Y entonces la gente deja el cuadro a crédito, ¿sí? Ok, lo pone en su sala feliz. Pero no tienen idea que existe una cosa que se llama Bellas Artes o que se llama Universidad de Antioquia, donde hay muchachos que estudian arte y que, no sé, por 1 millón de pesos también podrían hacerles una o menos, yo creo que hasta por los mismos 200.000 pesitos. Entonces creo que hace falta otra vez articular un mercado del arte porque hay unos intentos interesantes. Ahí, mira las esculturas que ponemos en el espacio público, las de Suramericana misma, las de Bancolombia. Hay un mercado del arte importante, ¿cierto? Yo siento que en Bogotá pasó en algún momento, pero en Medellín sigue pasando y es como los ricos de Medellín compran obras para decorar su casa. Eso está un poco chic y de moda allá. Entonces sí hay un mercado, pero también mediado por los intereses, también mediado por los grandes nombres y las malas asesorías de los dealers, por ejemplo. Y al mismo tiempo hay una inversión que no es la que debería ser, que es un poquita, pero es importante. Entonces hay un mercado muy particular. Yo sí te voy a decir que una figura como la de Alberto Sierra no era el problema. El problema es que no hubiera tres Alberto Sierra o cuatro bien berracos que hicieran lo que Alberto hacía. Porque Alberto no trabajaba solamente para él y eso sí lo voy a defender. No solamente porque fue mi amigo, sino porque creo que Alberto trabajaba para todos. O sea, Alberto trae el Salón Nacional y Alberto lleva su galería, pero con su galería lleva 10 artistas y 10 artistas que posiblemente no se van a vender porque no son Beatriz González siempre, ¿cierto? Entonces creo que esa figura es una figura extraordinaria que no existió y lo menos acaparador también es lo menos conectado. Suramericana, yo siento que antes de hasta Alberto y ahora tiene otra manera, no voy a decir que buena o mala, pero yo sí siento que Alberto era más potente. EAFIT, gracias a Dios, pues tiene a Solastrit que trabajó con Alberto, que sabe cómo funciona. La galería Alberto se murió, entonces nació otra y ahí está Clara Arango, que también es alumna de Alberto y lo hace muy bien. Entonces creo que hay, por un lado, un florecimiento de gente muy tesa que venía trabajando con Alberto precisamente, qué pena, pero venía trabajando con Alberto, y gente que todavía no, o sea, que todavía o lo quiere hacer de otra manera, o que todavía no leemos muy bien cómo lo hace. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que no se puede medir en tan poco tiempo el relevo, porque eso es como decir que una persona se reemplaza fácil. Una persona es mucho tiempo, y más tan vieja como era Alberto, o sea, mucho tiempo. Siento que dejó buena gente Alberto. Julián Posada es un personaje maravilloso, muy, muy bueno, también viene del lado de Alberto. María del Rosario Escobar viene del lado de Alberto. Entonces, bueno, la directora del MAM, pues cada uno evalúa como las funciones de la gente, pero siento que Alberto dejó gente maravillosa ahí y que a Iván lo que pasa es que no se puede solo desde la gestión y desde el lado privado. Lo público es fundamental. Fundamental, y ahí es donde carecemos. Pero ojalá hubiéramos tenido hoy un Alberto que hubiera hecho como alguna vez hicimos una conversadita con secretaria o secretario de cultura porque sentíamos que no iba bien y era decirle él tan berraco como lo estás haciendo muy mal y así era y esa persona reflexionaba, hoy no tengo el Alberto Sierra que lo haga, por ejemplo, y eso es una gran pérdida. Aquí volvemos al punto de la desarticulación, porque hay como varias cositas chiquitas. Entonces está el MDE, que está chévere, pero es muy conceptual, intelectual hoy de amigos del mundo del arte, o sea, nosotros del sector, los que sabemos. Y está Biarte, que es una feria, venga, compre lo que hay, que es como abierta y de todo, compre. Y es que de eventos ya murió Armed. Ah, bueno, Timeback vino este fin de semana, viene este fin de semana precisamente con Timeback Hotel Nutibara, que es su regreso. Me encanta lo que proponen, muy contracorriente. Pero eso es muy chic, muy hipsterudo. Entonces, si te das cuenta, cada evento queda en un momento diferente del año. ¿Sí o qué? Y cada evento queda en un momento diferente del año. Es como si uno prende una vela hoy, se la prende a un santo, se le olvida toda esta semana, la otra la prende, después no compró en el otro mercado la vela y entonces no se la puso al santo. Entonces el milagro es difícil de que suceda en esos términos. Pero nosotros desde Papel tenemos una propuesta nueva para la ciudad que creemos que va a permitir que nos unamos. Es un proyecto en el que yo llevo trabajando. Hace 7 años que el maestro Félix Ángel dio la idea y precisamente es eso, no es una feria, Medellín no necesita una feria. Esto es como un niño chiquito que no sabe caminar y le compran unos tenis de 2 millones, bueno, o sea, no es necesario. Más bien, enséñele a caminar y cuando camine, cómprele los tenis, que de pronto los va a disfrutar más. O cuando siquiera él le entienda que le están comprando unos tenis como un símbolo de valor, pues pero en este momento no vale la pena nada. Creo que Medellín no necesita una feria y necesita es una articulación. Que nosotros, como somos, por eso somos la plataforma independiente entre lo público y lo privado, vamos a trabajar para 2020, porque con la administración actual ha sido imposible, y porque la administración actual no le interesa, y porque la administración actual es pobre en visión, pero nosotros vamos a llevarle a la ciudad una conexión que ya hablamos con 7 actores, o sea, ya yo creo que en este proceso de gestión ya no nos alcanza una nueva iniciativa. Vamos a llevar el arte de Medellín a un capítulo que esperamos sea importante y que esperamos que tenga continuidad. Vamos a hablar como de varias gente. Hay gente muy interesante haciendo cosas. María Antonia Giraldo en Generación del Colombiano. Úrsula Ochoa lo hace para El Mundo, a veces para El Espectador, con nosotros en Revista Papel. La profesora Melissa Aguilar que lo hace con nosotros en Revista Papel y que lo hizo conmigo cuando era editor de Cultura del Mundo, publicando cosas muy lindas para nosotros. Solastrid Giraldo, que es una investigadora, la berraca, y saca libros y busca artistas, ¿no? Solastrid es la salvadora, porque es una mujer capaz de revivir artistas importantes. Está Erika Martínez Cuervo, que es bogotana, pero pues tiene una relación con Locus interesante y también escribe muy bien. ¿A quién más? Es que yo creo que ahí se va. Y pues lo que yo hago, pero yo realmente soy periodista cultural. Y si bien hay maestros que dicen que el periodista es un historiador, pues yo creo que yo puedo aportar algo ahí. Pero eso es como más o menos la gente que está. Los nuevos curadores, pues siguen siendo un poco los viejos: Carlos Uribe, Óscar Roldán Alzate. Está como en esa generación intermedia entre ellos la maestra Melissa Aguilar, que es independiente y cura pues como independiente, y hay cosas más emergentes como lo que hace Campos de Gutiérrez, lo que estuvo haciendo Paula Peña, lo que hace Timeback es una curaduría y es contracorriente. Santiago Rueda está trabajando con ellos y es chévere. Están los cura el curador del MAM, pues que yo no sé, pues no cura, sino que comisiona exposiciones. Y con ellos están todos los curadores bogotanos que van, invitados por el MAM o de otros lugares del país. Y está Adriana Pineda, es muy buena, que no se me escape ninguno, pero creo que esos son como los curadores en Medellín. Curan en espacios autogestionados, entonces había una belleza de espacio que se llamaba Taller 7, está Campos de Gutiérrez, está Tony Banco con su colectivo, está con su espacio, perdón. Y hay pues como curadurías chéveres en la Alianza Francesa, que ahí está pasando otra vez algo. La galería de la Alianza estuvo como quieta, pero pues ahora hay un man que se llama Alejandro y lo está haciendo bien. Curan a veces en los museos cuando los contratan, como la profesora Melissa Aguilar a veces la contratan, o esto de programación del MAM que a veces les da la oportunidad, pero curan en lugares no convencionales como Timeback, pero curan en la Universidad de Antioquia, la Universidad Fundamental o la Nacional. Que Carlos Uribe sea el curador del Museo de Antioquia me llena de satisfacción, porque es decir que dejamos de ser tan montañeros de pensar que los que saben curar son los que están afuera detrás de esas montañas y que nosotros no sabemos de arte. Carlos Uribe es un hombre muy preparado que además está conectado todo el tiempo con la escena contemporánea, entonces ese sí es contemporáneo. Es un hombre capaz de trabajar con el artista que está estudiando, porque es maestro docente, y es capaz de trabajar con la maestra Beatriz, que es como el top. Creo que, pues digo, como de las grandes trayectorias. Yo creo que Carlos es una combinación muy impresionante de visión, ¿cierto? Más que el trabajo que hay, como de visión. O sea, es un hombre open mind, capaz de ver cosas que aparentemente no se ven. Y eso es buenísimo para el museo. Hizo una muy buena elección y entendió que no hay que buscar a nadie que esté afuera, que hay gente muy preparada en Medellín para asumir ese cargo. La esperanza de Medellín son sus artistas, son muy potentes, son muy reflexivos y a la vez son muy trabajadores. La relación de los artistas del campo de Medellín con el resto del país es una relación de hospitalidad. Es una relación, o sea, a mí me encanta que los artistas de Medellín se pagan su tiquete y vienen a ver qué pasa aquí, y vienen a Arbo, y vienen a Arbo fin de semana, pero vienen, no sé, un fin de semana de galerías y van a San Felipe. Creo que son unos artistas hospitalarios buenos, siento que tienen unos procesos interesantes, pero a veces están solos, les falta apoyo, les falta poder decir yo tengo este respaldo y vamos para allá, pero su potencia es increíble. Creo que si hay algo que podría decirse que sobresale es lo que los artistas hacen, a veces hasta solos. Uno ve, este está exponiendo como Beatriz Olano ahorita en Madrid, wow, con cosas súper importantes, o Freddy Alzate, que cada que uno lo ve está recibiendo un premio o está en una gran exposición. Creo que son buenos ejemplos. La maestra María Teresa Cano en la universidad es un buen ejemplo. Entonces creo que son unos artistas muy conectados, pero que también mucho se sufre de con aquel no y con el otro no, y por eso hay que unirlos. Tiene que haber como un imán, que eso es lo que nosotros esperamos ser, un imán que coja esos polos opuestos y los una en lo comunes, para que se vea lo mucho que tienen para decir, porque tienen mucho para decir. Y contrariando al curador del MAM, en Medellín sí hay artistas, hay unos grandes artistas, hay unos grandes trabajos en esos talleres y unos grandes estudiantes que se están formando para ser grandes artistas. Necesitamos por eso trabajar por ellos.